Onda 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo adelanta la SER. La sangre aparecida en la vivienda de Majadahonda corresponde a restos humanos. Esa sangre ha aparecido también en otros puntos de la vivienda, no solo en las paredes, también en la bañera y en los desagües de esa casa en la que residía Adriana, una mujer de origen argentino de la que no se tiene noticias desde principios de este mes de abril. La investigación sobre este caso prosigue. A esa investigación se suman además más mujeres de las que tampoco se tienen noticias y que habrían pasado por la vivienda del principal sospechoso.
Hora 14.
Izquierda Unida Madrid gana la primera batalla de la guerra interna con la dirección federal de la coalición. El próximo asalto será ya en las urnas. Madrid impone su condición soberana y la coalición nacional admite por omisión la candidatura de Raquel López al ayuntamiento de la capital. Raquel López, que no cuenta con el apoyo de Alberto Garzón y que ha elegido esta mañana el traje discreto de candidata, aunque el actual portavoz Ángel Pérez, en su balance barra despedida de legislatura, no se ha mordido la lengua.
Esto de reconocer o no reconocer es un problema de legitimidad. Si no quiere reconocer al rey Felipe VI, pues no le reconoce. Pero que es rey Felipe VI, eso ya se lo digo yo. Y que no reconoce a Raquel, pero que Raquel es candidata, está más claro que el agua. Debería decir, me gusta o no me gusta tal persona. Yo, por ejemplo, digo, no me gusta Alberto Garzón, pero no me planteo reconocerlo, ¿no? Porque voy a reconocer yo a Alberto Garzón. Sencillamente no me gusta como yo a él. No nos gustamos, por eso no nos vemos.
Este es el ambiente. Luis García Montero ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy que estas luchas internas perjudican a los candidatos. Para el debate, la propuesta que hoy ha puesto sobre la mesa UPyD, atractiva sí, pero difícilmente realizable. Que la comunidad y el ayuntamiento de la capital celebren sus plenos en el Palacio de Cibeles. Objetivo, ahorrar 40 millones al año. Ramón Marcos, candidato a la Comunidad de Madrid.
Y la Asamblea de Madrid, nosotros lo que proponemos es que se utilice como un edificio para que vaya una consejería de la comunidad. Podrían ahorrarse hasta 100 millones de euros en alquileres que tiene en este momento la comunidad autónoma y podríamos conseguir que hubiera muchísimos más empleados públicos en ese edificio y por tanto revitalizar más el barrio de Vallecas en el que está en este momento el edificio de la Asamblea de Madrid.
Y lo avanza hasta ahora también Radio Madrid. El hombre que arrojó a un policía a las vías del tren en Embajadores será juzgado por asesinato y no por homicidio. Titulares.
El hombre que tiró a un policía a las vías del tren en Embajadores será juzgado por asesinato y por un jurado popular. La fiscalía considera, por tanto, que fue un acto premeditado con intención de matar a ese agente. Este hombre se enfrenta a una pena de entre 15 y 20 años de prisión, mayor que la establecida por una acusación de homicidio.
Los trabajadores del SUMA se plantean ir a la huelga por su cuenta entre el 27 de abril y el 3 de mayo por los recortes. Entre los motivos, no cobrar la nocturnidad o los contratos por días para cubrir necesidades de personal. Denuncian también la pasividad de sus propios sindicatos, que desconvocaron hace días una huelga por estos mismos motivos.
Los cinco candidatos a rector de la Complutense celebran esta tarde su primer debate en la sede de la universidad de cara a esas elecciones de mayo. Hoy, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a rechazar las medidas cautelares pedidas por el rector actual contra ese acuerdo del gobierno regional que denegó la modificación parcial de sus estatutos.
Y en el deporte, Benzema tiene un esguince de ligamento en la rodilla derecha y será baja para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid, al igual que Modric, Bale y Marcelo. Y el Madrid de baloncesto estará en la Final Tour de esta noche gana el Efes Turco.
Vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico. De lo primero, siguen subiendo las temperaturas, nubes y claros en la capital y más nubosidad en la sierra madrileña. En cuanto a las carreteras, situación ahora mismo en las vías de entrada y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que destacar, así que insistimos en esa normalidad a nivel de servicio blanco.
Y en las calles de la capital, ¿cómo marcha el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Bueno, con muchísima actividad en la zona centro, en Gran Vía, en ambos sentidos y prácticamente en todo su recorrido, en Sagasta y Génova para alcanzar la Plaza de Colón y en el tronco central del Paseo de Recoletos para alcanzar la Plaza de Cibeles. Por último, también destacar la entrada por Avenida de América desde el cruce de Cartagena.
19 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. 2 de la tarde y 11 minutos. Y antes de nada, dos cuestiones de última hora. La primera, los datos a los que ha tenido acceso la cadena SER en Madrid sobre la desaparición de al menos dos mujeres en Majadahonda. La policía sigue buscando a la mujer de origen argentino desaparecida a principios de abril y de momento ya sabemos que la sangre que ha aparecido en esa vivienda alquilada, corresponde a restos humanos. Sangre que además no solo ha aparecido en las paredes, también en otros puntos de esa casa. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, ayer durante las 10 horas de registro, los perros de la Guardia Civil detectaron sangre humana en dos puntos más de la casa, en la bañera y en los desagües. Y se trata, Javier, de un resultado inapelable porque estamos hablando de los servicios cinológicos de la Guardia Civil, es decir, de perros entrenados específicamente para detectar restos humanos. Según fuentes cercanas al caso, ahora habrá que esperar al resultado de los análisis que se practiquen a estas muestras para saber, sobre todo, si esta sangre es de la mujer desaparecida, esta argentina de 55 años que vivía alquilada en esta misma casa. Es un hallazgo de los perros hecho ayer durante el registro, un registro al que asistió el acusado, el casero, como también su abogado y la secretaria del juzgado número uno de Majadahonda. No es el primer resto sospechoso que encuentran los investigadores. Ya en los primeros registros aparecieron manchas rojas en una picadora de carne y también en armas de caza de bajo porte, pero como decimos, Javier, ahora hay que esperar a los análisis.
Un largo registro de más de 10 horas el que tuvo lugar ayer. Esto por un lado. Por el otro, también la SER les avanza a esta hora detalles sobre el suceso por el que un delincuente arrojó a las vías del tren en Embajadores a un agente de la policía, un agente que falleció arrastrado por un convoy. Pues bien, la fiscalía ha pedido que este hombre se le juzgue, Alberto, por asesinato y no por homicidio, ¿verdad?
La vista se celebró ayer en el juzgado número 4 de Plaza de Castilla. A este hombre le va a juzgar un jurado popular, eso sucederá dentro de unos meses, y se va a sentar en el banquillo acusado de asesinato por parte de la fiscalía. Es decir, para el Ministerio Público, este hombre no solo tuvo intención de matar al policía cuando ambos se precipitaron a las vías, sino que además lo hizo con premeditación. La diferencia es notable, Javier, porque en el caso del asesinato las condenas van de 15 a 20 años de cárcel. Según hemos podido saber, ayer en esta vista el acusado se acogió a su derecho a no declarar. Salió hace poco del hospital, recordamos, donde estaba en estado grave por las heridas que le causó el tren en la estación de Embajadores cuando tanto él como el Policía Nacional fallecido cayeron a las vías el pasado mes de enero.
2 de la tarde y 13 minutos.
Hora 14, Madrid.
Luis García Montero en la SER, el candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, ha pasado esta mañana por el programa de Pepa Bueno, por hoy, en plena tormenta entre la dirección regional y la dirección nacional por la designación de candidatos. Varios mensajes, el primero precisamente en relación con esta crisis. Montero cree que la federal está perjudicando a los candidatos de Madrid al no ratificar a Raquel López como cartel al ayuntamiento.
Lo que está intentando hacer el federal, y yo lo comprendo, es crear un ámbito de juego donde no tenga que elegir para evitar la ruptura. Y cuanto menos compañeros decidan pasarse a Podemos, mejor para todos nosotros. ¿Nos crea algún problema los candidatos de Madrid? Sí. Pero bueno, si nos apoyamos a nosotros mismos y somos conscientes de nuestra necesidad, pues entre todos, creo que vamos a superarlo.
Segunda idea, el papel de Izquierda Unida en estos comicios. Montero entiende que es la alternativa, las alternativas surgidas al Partido Popular, Ciudadanos y al PSOE, es decir, Podemos.
Lo que creo que rompe ese guión es la resistencia de Izquierda Unida. A nosotros se nos había previsto la liquidación por problemas internos, por problemas externos, y parece que resistimos y parece que vamos a servir para configurar una mayoría que se incline a la izquierda en Madrid.
Anoche finalizaba el plazo de presentación de listas sin que la Dirección Nacional de Izquierda Unida haya ratificado a Raquel López, es decir, se da por bueno, en este caso por omisión, el carácter soberano de Izquierda Unida Madrid, aunque la guerra desde luego no cesa. Y prueba de ello son las críticas, duras críticas, que de nuevo Ángel Pérez, el portavoz municipal de IU, ha lanzado contra Alberto Garzón, que no hará campaña, así lo ha manifestado, con la candidata de la coalición a la capital, Felipe Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La distancia que separa Izquierda Unida Madrid de la dirección federal es cada día mayor, si es que cabe mayor división a casi un mes de las elecciones. La formación que dirige Cayo Lara, con el apoyo entusiasta de Alberto Garzón, se ha negado a ratificar la lista de Izquierda Unida tras el abandono de Mauricio Valiente, ganador en las primarias. No la reconoce, no la respalda, y aunque Raquel López se resiste a entrar en cuestiones internas, tampoco ha perdido ocasión de hacerse valer como candidata.
Seguramente que el compañero Garzón esté muy ocupado defendiendo a la clase trabajadora y las mayorías sociales, que es a lo que me dedico yo, y a partir de ahí lo único que detecto es el enorme apoyo que tengo de la militancia, de todos los compañeros y compañeras de mi organización, de la Organización de Madrid, y decirle a los madrileños que esta candidata se va a dejar la piel por defenderlos. Yo no hablo de Izquierda Unida ni de cuestiones internas, pero sí decir que Izquierda Unida se presenta, que esta candidata está fuerte, que es una candidatura que está viva.
A partir de ahí, el portavoz del grupo municipal, Ángel Pérez, no ha tenido tantas contemplaciones como su compañera a la hora de arremeter contra Garzón. Al diputado malagueño y aspirante a la Moncloa lo ha definido como el peor candidato posible, además de reseñar su gran facilidad para meterse en todos los charcos.
Esto de reconocer o no reconocer es un problema de legitimidad. Si no quiere reconocer al rey Felipe VI, pues no le reconoce. Pero que es rey Felipe VI, eso ya se lo digo yo. Y que no reconoce a Raquel, pero que Raquel es candidata, está más claro que el agua. Debería decir, me gusta o no me gusta tal persona. Yo, por ejemplo, digo, no me gusta Alberto Garzón, pero no me planteo reconocerle o no, porque voy a reconocer yo a Alberto Garzón. Sencillamente no me gusta como yo a él. No nos gustamos, por eso no nos vemos.
Cuestiones internas aparte, algunas de las propuestas de Raquel López pasan por hacer una defensa radical de lo público, renegociar la deuda, fortalecer los servicios sociales, crear una tasa turística y obligar a la Iglesia a que pague el IBI. La candidata de Izquierda Unida asegura además que tras 25 años de gobierno del Partido Popular sería sencillamente insoportable que la derecha volviera a ganar.
2 y 17, seguimos.
Hora 14. Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El diputado y responsable de la gestora que dirige el PSM, Rafael Simancas, ha mantenido un encuentro en Alcobendas con UGT y Comisiones Obreras. Simancas ve inadmisible el porcentaje de parados mayores de 45 años en la región, que en ciudades como Alcobendas es del 43% del total de desempleados. El PSOE llevará al Congreso Garantía Más 45, un proyecto que aborda este tema, que incluye diversas medidas, entre ellas el aumento de los recursos de todas las administraciones o contrataciones de 6 meses por sueldos equivalentes al salario mínimo, destinando el 20% de la jornada laboral a formación. Para Madrid la propuesta es clara: destinar el 2% del presupuesto regional a la inserción laboral de las personas mayores de 45 años.
¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos dedicar al menos el 2% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que es de más de 23.000 millones de euros, a políticas activas de empleo centradas especialmente en los colectivos más vulnerables. Estamos preparando un programa que llamamos Programa Garantía Más 45, que está destinado específicamente a esas personas de más de 45 años que se pasan demasiado tiempo en el desempleo.
El anuncio lo ha hecho Simancas en la reunión que ha mantenido junto al candidato de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y los responsables de UGT, Francisco Arenas, y Comisiones Obreras, Román García, ambos de los sindicatos en la zona norte de Madrid.
Creo que Alcobendas ha fracasado en la lucha contra la crisis. Es una ciudad que genera 100.000 empleos y, sin embargo, no hemos conseguido que este colectivo de mayores de 45 años se reincorpore al mercado laboral. Va a ser nuestra máxima prioridad a partir de mayo.
No solo es un problema de dinero, sino un problema de actitud, ¿no? Porque si recuperamos derechos, recuperamos sanidad, recuperamos escuela pública, pues recuperamos empleo.
En la nueva legislatura que se lleve en Alcobendas, el objetivo prioritario sería un pacto entre los empresarios, entre los sindicatos y los diferentes colectivos, porque creo que es fundamental detectar las necesidades de las empresas, los colectivos que tenemos vulnerables y las necesidades de las empresas, potenciar la formación, porque creo que es fundamental hoy en día para los trabajadores y las trabajadoras, y a partir de ahí pues buscar medidas fiscales o recursos económicos.
Visita de Rafael Simancas a la zona norte de Madrid. Por cierto, ha estado también en los estudios de la cadena SER Madrid Norte en el 89.6 FM. Tienen la entrevista completa en nuestro digital en sermadridnorte.com. Vamos hasta las carreteras, Dirección General de Tráfico y Real Martínez. ¿Alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que hay que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, nivel de servicio blanco.
No dejamos la actualidad política porque el Partido Popular de Colmenar Viejo ha presentado su lista electoral. Lo hará de forma oficial el próximo sábado a las 12 de la mañana en la Casa de la Juventud de la localidad, pero ya se ha publicado su candidatura. En el número 2 se reconoce el trabajo de los últimos años en el gobierno, pero también de forma interna en el partido, de Jorge García, el actual concejal de Cultura y Comunicación. En el puesto 3 encontramos al responsable de Obras y Servicios, Carlos Blázquez. A partir de ahí, una apuesta por las mujeres del Ejecutivo. En el 4, Remedios Hernán, concejal de Empleo, Desarrollo Local y Festejos. En el 5, la edil de Deportes y Sanidad, Belén Colmenarejo. En el 6, Carolina Calvo, responsable de Familia y Servicios Sociales. Y en el 7, Lourdes Navas, actual concejal de Juventud e Infancia. El concejal de Economía y Hacienda, César de la Serna, que en las elecciones de 2011 era el número 2 de la candidatura, cae hasta el 8, mientras que la número 3 de aquella convocatoria, Antonia García, no aparece en la lista de los populares en esta ocasión. Pero en general, una lista electoral de continuidad al gobierno actual del Partido Popular en Colmenar Viejo. Miguel Ángel Santamaría.
Una candidatura ilusionante, ¿no? Con todos los candidatos que están muy ilusionados. muy con muchas ganas de hacer cosas por Colmenar Viejo, y bueno, y que combina experiencia de concejales que ya llevan tiempo con una gestión consolidada, y a la vez pues con nuevas incorporaciones de gente joven, que bueno, pues que siempre es positivo, ¿no?, que aporte la gente joven, porque siempre tiene un punto o una forma distinta de ver las cosas, y bueno, pues eso es lo que hemos pretendido, ¿no?, combinar experiencia con juventud, y creo que lo hemos conseguido.
Y ayer les contábamos ya esa acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas que echaba por tierra la tesis de los socialistas de Colmenar Viejo en torno a las denuncias que durante toda la legislatura ha hecho el Partido Socialista por las supuestas irregularidades en el contrato de limpieza con la empresa CESPA. Ese acta de liquidación provisional decía que era una conjetura no demostrada, hablada de indicios no acreditados y faltos de solidez. Ahora el portavoz socialista Fernando del Valle insiste en sus acusaciones y asegura que el proceso judicial continúa. Dice que sus denuncias son totalmente sólidas, que no existen un dictamen final y que tiene razón, que son ciertas sus tesis sobre el supuesto incumplimiento de numerosos puntos del contrato de limpieza de la ciudad.
Para mí es incomprensible y desde el momento que lo escuché es algo increíble. En cualquier caso hay que considerar que es un acta provisional, que es una fase más dentro del proceso, que el juicio sigue adelante y no hay ninguna duda al respecto. Creo que el acta, en cualquier caso, es una valoración previa y provisional, referencia en un proceso que se está llevando a cabo en el Tribunal de Cuentas. Realmente este instructor opina esta cosa, pero en su momento el fiscal opinó lo contrario y por eso se instruyó la causa.
Estaremos pendientes de la resolución definitiva. La coalición Garemos-San se presenta una candidatura integrada por personas de distintas sensibilidades progresistas del municipio que son defensores de la educación pública. Su lista contará con varias personas del ámbito educativo, tanto de los colegios como de los institutos públicos de Sanse, desde directores de institutos hasta miembros de las AMPAs. Así lo ha anunciado Javier Heras, el candidato de Garemos-San.
La apuesta de la educación se ve reflejada en las personas que se han comprometido con el proyecto, que directores y directoras de institutos, padres y madres que pertenecen a las AMPAs, hay compañeros y compañeras que vienen trabajando en el ámbito y en la defensa de la educación pública, y eso se refleja en las listas y eso se refleja evidentemente en nuestra apuesta, no solamente en el programa, sino también en nuestro compromiso por la defensa de la educación pública.
En Alcobendas hoy el Partido Popular ha querido poner sobre la mesa los datos sobre su campaña electoral en las redes sociales. Afirman que esta campaña, en la que manejan y actualizan las redes sociales durante 24 horas, 7 días a la semana, ha mantenido reuniones además con 500 personas y han hablado cada día con más de un centenar entre todas las cuentas. Esa importancia ha hecho que destaque, dice el Partido Popular, por encima de otros partidos. En Twitter cuenta con 2.512 seguidores, una cifra solo superada por su candidato Ignacio García Vinuesa, al que siguen 3.224, mientras que en Facebook la presencia en interacciones del Partido Popular de Alcobendas y de su candidato superan con enorme distancia, afirman el resto de partidos de la oposición. Agustín Martín.
Era una oportunidad para llegar a más vecinos. Primeramente el alcalde, como todo su equipo de gobierno, está en las redes sociales y cualquier persona puede interactuar con nosotros sin necesidad de tener que ir al espacio físico donde estemos. Y creo que el alcalde en eso es un ejemplo. Cualquiera puede ir a su Twitter o especialmente a su Facebook y ver los debates que se producen y la cantidad de vecinos que le dan cualquier tipo de queja, pero también sugerencias o felicitaciones.
Y hoy en nuestra programación especial de las elecciones municipales aquí en Ser Madrid Norte ha estado Rubén Olguera, que quiere resetear Sanse desde la justicia social. Afirma Olguera que se presenta a la alcaldía con un elaborado programa basado en tres ejes: cambiar los valores del ayuntamiento, hacer partícipes de la política a los vecinos y gobernar desde la equidad.
La gente está con ganas de resetear San Sebastián de los Reyes, lo mismo que de resetear la Comunidad de Madrid o incluso el gobierno central. Y yo creo que Izquierda Independiente puede jugar un papel muy importante en esta renovación democrática. Creo que hemos preparado un proyecto muy muy bueno, un programa en el que han colaborado un montón de asociaciones, de gente, de personas individuales. Queremos enfocar el próximo gobierno desde la justicia social, que todo el mundo pueda acceder a los servicios independientemente de su situación económica.
Pueden escuchar la entrevista completa a Rubén Olguera, el candidato de Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes, en nuestro digital en sermadridnorte.com, dentro de esa programación especial de las elecciones municipales 2015.
El candidato socialista a la alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, presenta a su equipo. El próximo jueves 23 de abril, te esperamos a las 19:30 horas en el Centro de Arte. ¡Te esperamos! Participa en el cambio de Alcobendas, porque los socialistas queremos gobernar para la mayoría.
Imagina un Kia Ceed desde 10.990 euros.
Ahora es posible porque gracias al Plan Pibe tienes toda la gama Kia con lo último en tecnología a un precio difícil de imaginar. Ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia de la Comunidad de Madrid. Financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha estrenado en su página web una nueva sección de blogs científicos. En este nuevo apartado, distintos investigadores irán divulgando periódicamente los avances de los diferentes proyectos de investigación y conservación que está llevando a cabo en la Sierra de Guadarrama. Ricardo Riquelme es el director general de Medio Ambiente.
Además de ser un espacio natural incomparable donde se da cita gran parte de la biodiversidad de la península ibérica, pues también es un lugar donde se hace mucha investigación científica y hemos querido que a través de la página web una sección de blogs científicos en donde en diferentes disciplinas, como puede ser estudio de cambio climático, conservador de anfibios en peligro de extinción, pues los científicos, los naturalistas, vayan colgando no solamente sus resultados, sino sus impresiones, sus investigaciones, sus reflexiones. Un espacio abierto al público, un espacio que se puede consultar desde cualquier lugar.
Y hoy la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha publicado su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica. El objetivo es financiar proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia que acerquen la investigación, la tecnología y la innovación a los ciudadanos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 10 de junio. José Ignacio Fernández Vera es el director general del FECIT.
La convocatoria que nosotros esperamos es que la sociedad participe en la ciencia de una forma activa. A los científicos, a los grupos, a las universidades, a los institutos de enseñanza media, a los colegios, a las asociaciones de padres, a las asociaciones de jubilados, a todos aquellos que consideran que desde las preguntas o desde las respuestas pueden avanzar en aquellos conocimientos que realmente son interesantes para el desarrollo de su propia vida.
Y hace un año fallecía en la Ciudad de México uno de los grandes escritores del siglo XX, el narrador y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Gabo, premio Nobel de Literatura y autor de obras que ya forman parte de la literatura universal, es el protagonista de la Semana del Libro de Colmenar Viejo. Hasta el 27 de abril habrá numerosas actividades para fomentar la ciudad, para fomentar la lectura en toda la ciudad. Jorge García es el concejal de Cultura.
Bueno, pues tenemos actividades para todos los públicos y para todos los espectadores. Hay cuentacuentos, tenemos teatro para los pequeños, tenemos cine, tenemos gincanas, presentación de libros, microteatro. Hemos intentado tocar todos los palos culturales que tenemos a nuestro alcance, pues para crear una oferta atractiva para todo el público y que todo el mundo tenga una llamada, ¿no?, para participar en la Semana del Libro. Y luego, bueno, pues animarles a la lectura con la campaña tan maravillosa de animación que hemos puesto en marcha.
Y la Escuela de Mujer y Salud de Alcobendas repasa hábitos saludables en una nueva edición de sus cursos y talleres, aprender conocimientos y actividades específicas para cuidar la salud de las féminas. Mar Rodríguez es la concejal de Igualdad.
Existen enfermedades muy peculiares que son solamente de mujeres, y si nosotros tenemos buenos hábitos saludables, que es lo que se pretende con este taller, pues podemos prevenir en que posteriormente pues esas situaciones que podamos tener, que esto no quiera quitar que lo vayamos a tener haciendo lo que se recomienda por los profesionales, pero se lleva de otra forma y por lo menos se palía la situación que podamos tener.
En San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento ha organizado nuevos talleres en colaboración con la Comunidad de Madrid y cofinanciados con el Fondo Social Europeo. Se trata de una iniciativa para sensibilizar a la población sobre la necesidad de superar los roles de género y promover un reparto más equilibrado de las tareas en el desarrollo de nuestra vida personal. Y el Centro Municipal de Mayores, Antonio Sumalo de Tres Cantos, inicia la programación del mes de abril con una charla ofrecida por la Guardia Civil sobre seguridad de nuestros mayores, problemática en las revisiones e inspecciones de gas. Una de las numerosas propuestas para este colectivo durante estos días. Precisamente en Tres Cantos se recibió a un grupo de estudiantes alemanes que han visitado el ayuntamiento, 17 en concreto, que cursan segundo de la ESO, y dos profesores procedentes de la ciudad de Wiesbaden, que se encuentra en el municipio de intercambio bilateral con los alumnos del Instituto Jorge Manrique. Sigue Hora 14.